poco a qué hora fue. Ahí en la tele, en los conciertos de Radio 3, un tío ahí sudando una canción. Algo extraño empezó a suceder. Su voz venía como de otro nivel. Sonó un mensaje y no fue del locutor.
Estrenamos espacio en Más que Palabras.
No hay estar mal que esté por llegar, que quiera conocernos y es perfecto.
Nuestro hombre de las estrellas, nuestro Starman, se llama Óscar Laje. Él es el responsable de ciberseguridad de Tecnalia y del laboratorio de blockchain. Y va a ser desde hoy una visita obligada y muy interesante, quincenal en este programa para hablar del futuro. Porque, Óscar, bienvenido.
Egunon, muchas gracias.
Bienvenido al futuro, así hemos llamado este espacio, ¿no?
Eso es, yo creo que vamos a hablar mucho de futuro.
Sí, sí, para mí tú eres el representante del futuro en Más que Palabras. Que sepas que tienes una gran responsabilidad. Oye, ¿Bitcoin y tecnología blockchain es futuro?
Sí, 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 sí.
Pero también es presente.
Pero es presente, efectivamente. Uh-huh. Estamos en los inicios de todo lo que conlleva blockchain, sobre todo, y las criptomonedas, pero bueno, ya es presente, ya es una realidad. Lo que pasa es que es la punta del iceberg lo que estamos viendo todavía.
¿Qué ha sido primero, el Bitcoin en las criptomonedas o el blockchain?
El Bitcoin, para diseñarlo, digamos, para crear el Bitcoin, se creó blockchain. La tecnología que daba soporte a Bitcoin es blockchain. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que, ostras, esa tecnología no sirve solamente para hacer criptomonedas, sirve para muchísimas cosas más.
¿Cómo nace el Bitcoin y por qué nace? ¿A qué se debe?
Pues surge como un movimiento casi antisistema de evitar los sistemas tradicionales, las bancas, los gobiernos, las monedas emitidas por órganos centrales, etcétera, dentro de los grupos de ciberpunks, etcétera.
¿Ciberpunks?
Sí.
Entonces te tengo que preguntar qué son los ciberpunks. Bueno, primero terminemos la explicación acerca de por qué nacen los bitcoins y el blockchain.
Sí, y desde hace mucho tiempo se llevaba buscando la forma de intercambiar valor o tener unas monedas virtuales.
Eso es el dinero, intercambiar valor, ¿no?
Eso es, sin que estuvieran controladas por los estados, sus fluctuaciones o cualquier cosa, ¿no? Totalmente independiente de un país o de una región o de un estado. Uh-huh. Y con todo esto, un alias, Satoshi Nakamoto, en los finales del 2008 envió un paper, un documento con el diseño. Era el diseño de
¿A quién se lo envió?
A un grupo de ciberpunks para compartirlo, para intercambiar ideas.
Vale, ¿los ciberpunks qué son? ¿Los frikis del mundo digital? ¿Los revolucionarios, los anarquistas del mundo digital?
Sí, todo el término de ciberpunk empezó en los 92 o algo así, con el movimiento de Internet. Ya había, se empezaron a reunir mensualmente un grupo de expertos en ciberseguridad, etcétera, y se dieron cuenta que Internet tenía muchas cosas buenas, pero que nos iban a poder controlar o monitorizar todo nuestro uso en Internet, ¿no? Y lo mismo que la Reserva y los militares empezaban a utilizar criptografía para su confidencialidad y su protección, ellos lo que querían es proteger al ciudadano. Entonces, de ahí surge ese movimiento que viene mucho ligado con el punk, ¿no? De los años 70, etcétera, sí. ¿No? De antisistema, y porque precisamente los que se querían proteger de ser auditados por los gobiernos. Ahora sí habla mucho de la NSA, de estas cosas, ¿no?
Sí, 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 que nos cibercontrolan a todos. Bueno, han intentado siempre métodos de control, lo que pasa que el cibercontrol es mucho más sofisticado, ¿no?
Y mucho más eficiente.
Y mucho más eficiente, sí, efectivamente. Bueno, entonces, por una parte, tenemos a los ciberpunks, que son reacios a los sistemas de control, ellos se reúnen, hay un ciberpunk que no sabemos si es una persona o un grupo de personas que se hace llamar
Satoshi Nakamoto.
Satoshi Nakamoto, que es el que les manda a los demás ciberpunks un paper, un documento donde se recoge la tecnología que ha de crear una criptomoneda.
Eso es, eso
Madre
es.
Mía.
Y en unos meses la pone en funcionamiento.
¿Cómo se pone eso en funcionamiento? ¿Qué hay que hacer? ¿Teclear un código en tu ordenador?
Programarlo, efectivamente. Lo programaron y lo liberó para que la gente lo empezara a utilizar. Y desde entonces eso no ha hecho más que crecer, ¿no?
¿Pero qué es lo que genera cuando tecleamos ese código? ¿Qué pasa en Internet para que de repente algo tome valor, cobre valor y nos sirva como moneda?
Es realmente es el diseño lo que nos permite, ¿no? Al final es una especie de libro de contabilidad, por decirlo de alguna forma, distribuido y compartido y auditado por todos los que participan, ¿no? Es una especie de programa que corre sobre internet, o sea, necesita internet para funcionar, pero es un programa, no es más que un programa o un conjunto de programas que forman una red de participantes. Entonces, todos los que están minando y todo esto, bitcoins, que se oye también en las noticias hablar y tal, pues no hacen más que ejecutar ese programa.
O sea, los que forman parte de la red ejecutan ese programa, a esos ejecutantes de este programa de Satoshi Nakamoto se los llama mineros.
Sí, efectivamente.
Y los mineros son capaces de crear bitcoins en forma de programa dentro de la red, que tienen valor, tienen un valorcillo. Los bitcoins valen mucha pasta.
Sí, 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 sí. Joder, en diciembre del año pasado llegaron a los 20.000 dólares.
Cada bitcoin. ¿Y ahora cómo está la cosa?
Ha bajado muchísimo. Yo creo que estaremos sobre la mitad.
Sobre unos 10.000. Pero lo que sí se ha producido, además de esa noticia tan sorprendente acerca del valor de los bitcoins que un grupo de ciberpunks creó hace unos años, en los 90, comienzos de los 90, lo que sí se ha producido es muchísima información, una gran explosión sobre la tecnología blockchain. Oímos hablar de blockchain por todas partes. Yo creo que muchos no sabemos lo que es el blockchain, sabemos que es una tecnología, un algoritmo en realidad. ¿Pero para qué sirve este blockchain que ya creó los bitcoins ahora? ¿Para qué se usa el blockchain?
Al final lo que nos permite blockchain es crear relaciones de confianza entre desconocidos. Tener, digamos, compartir ese valor, que un valor puede ser esa criptomoneda o algo que tenga valor para nosotros. Puede ser mi casa, mi coche o dónde tengo yo asignado mi casa, mi coche, ¿no? Al final lo que nos permite todo esto es tener descentralizar todas las relaciones. No necesitamos intermediarios como los bancos en el caso de las criptomonedas o cualquier otra entidad intermedia para relacionarnos entre tú, Almudena, y yo. Yo te puedo traspasar mi casa registrándola en la blockchain, si fuera admitido por la regulación, o mi coche, y ese es el valor que yo te transmito. Y toda esta tecnología lo que hace es trazar todas estas relaciones y que una vez que lo registremos y lleguemos a un acuerdo de que te lo traspaso, nadie, ni tú ni yo, lo podemos alterar.
No. Esto solo modificar. Es una cosa para jóvenes, para gente que ha nacido en la época de la tecnología. Suena un poco extraño para los que nos movemos con nuestro euro en el bolsillo y una cuenta corriente o una libreta de ahorros, ¿no?
Sí, pero al final el usuario final lo que tiene que ver es las ventajas de todo esto, ¿no? A la gente, hay mucha gente que no sabe o no entiende internet, pero obviamente el WhatsApp ya se ha popularizado tanto que todo el mundo lo utiliza y no sabe si es un programa, si hay un servidor, si no lo hay. Todo esto tiene que ser transparente para el ciudadano. El ciudadano lo que tiene que ver es, yo justo la semana pasada me compraba una casa que nos estamos mudando y tuve que llevar un montón de papeles de la nota simple a la luz, al agua, para hacer los cambios. Cuando estábamos en el notario registrando la casa y haciendo ese acto, que además necesitas un notario para que te dé fe de esa escritura, un tercero de confianza, que blockchain es lo que permite. O lo que permitiría. Además, nos dimos cuenta que a nivel de tasas, en el IBI estaba mal puesta la parcela de garaje asignada a mi casa, ¿no? A la casa que estaba comprando. Con lo cual tuvimos que ir al registro a cambiarla.
¡Qué lío, ¿no?
Todos estos líos surgen porque cada uno tiene su propia versión de la información, su propia visión. Y en este caso el catastro tenía una visión incorrecta. En el registro de la propiedad estaba la versión buena. En la escritura estaba la versión buena. Tener un montón de información.
¿Me estás diciendo que con la tecnología blockchain de principio a fin no se hubiera producido ese error?
Efectivamente. Todos podrían estar escribiendo y leyendo en una blockchain y coordinados y tener una visión única de cuál es mi parcela.
Se nos acaba el tiempo, ya ves cómo va esto. Se está creando una asociación de la que probablemente vas a formar parte sobre tecnología blockchain en Euskadi.
Sí.
¿Qué es esto?
Bueno, de momento es un club de amigos que estamos hablando sobre hay que difundir la tecnología blockchain, sus
¿para
quién?
¿Para empresas? ¿Para la administración? ¿Para el usuario?
Para todo. Lo que tenemos claro es que blockchain va a crear mucho empleo, va a crear mucho valor a la sociedad y que tenemos que atraer el talento a Euskadi, las empresas y startups a Euskadi, porque las nuevas Google, Facebook y Amazon, que surgieron del internet, ahora el Internet del Valor, que se le llama ya blockchain, van a surgir empresas como estas. Entonces, en tanto y cuanto las atraigamos a Euskadi y las atraigamos a nuestro territorio, pues bueno, va a ser mucho más enriquecedor para todos nosotros.
Y un ejemplo de que lo que se puede hacer con las criptomonedas, que no es solo una cuestión a que pueden aprovechar los frikis, aunque hay frikis que lo hacen, sin duda. Antes me hablaba Óscar, a micrófono cerrado, que conoce a quien ha pagado las reformas de su caserío con blockchains. Digo, con blockchain, no con bitcoins.
Sí, está ya terminando y lo mejor es que en uno de los siguientes programas hablemos y que nos cuente...
Directamente con ellos, ¿no?
La protagonista, qué problemas ha tenido o qué facilidades. Uh-huh. Desde luego es un caso de aquí, de Euskadi, y claro, con un montón de gremios, con lo cual es un ejemplo o algo que...
Ha pagado a los gremios en bitcoins.
Es impresionante, ¿no? Cuando la gente parece que nadie sabe de bitcoin, y etcétera, la gente empieza a utilizarlo.
Ajá, y bueno, también les está preocupando también a las haciendas forales, ¿no? Porque, ¿qué pasa con la declaración, con los impuestos y con esta moneda? A eso también le tendríamos que dedicar un programa.
Efectivamente.
Ay, Óscar, qué interesante es el futuro. Bienvenido de nuevo a él y a todos los oyentes a este espacio. Bienvenidos al futuro con Óscar Laje, que es el jefe de ciberseguridad de Tecnalia. Un placer, dentro de 15 días más.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Agur.
Más que palabras.